Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Bienvenido a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El día de hoy en el control operativo me da mucho gusto saludar a Víctor Morales, él está al frente de la conducción técnica del programa. Y a mi lado, a unos metros, sonriente, Bere Flores, no prepara el enlace telefónico correspondiente a este día miércoles, un día muy esperado entre la audiencia, porque tenemos a un colaborador que ha generado controversia, pero él ofreció la semana pasada que estaría presente. Saludo a Bere Flores y saludo de inmediato a Miguel Ángel Arévalo Ramírez, abogado, experto en protección de datos personales, derecho corporativo, analista político y fiel colaborador desde hace, sacábamos cuentas que ya vamos para 3 años, en este espacio en el que él aborda temas de política y temas también relacionados con el derecho, con las leyes que tienen impacto en la vida de las empresas y por lo tanto en la vida de los trabajadores y de las familias. Él además en la barra de Colegio de Abogados está al frente de una comisión que es muy significativa porque es la primera que se instala en el país de un órgano colegiado de esta naturaleza precisamente para la protección de derechos, de los llamados derechos ARCO, que ahorita nos va a repetir de qué se trata, ya lo ha dicho en otros programas, de la protección de nuestra imagen, nuestros bienes, pero sobre todo nuestra identidad, nuestros derechos, los datos biométricos, pueden o deben tener los entes de gobierno particulares que nos van a prestar un servicio, le ha sido muy claro, y hoy de nuevo está con nosotros a días de que venza esta parte del registro de acuerdo a la Autoridad Federal para los Celulares y que 4 de cada 10 dueños de las líneas han dado el paso de registrarlas. Miguel Ángel Arévalo Ramírez, además vienes en un día donde lo político, lo que más suena es la resolución del Tribunal Superior, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, al decir no van estos lineamientos que puso el IEPC, el Instituto Local, a 8 municipios, entre ellos Zapopan. Un día movidito porque todos estamos con el tema del Mundial. Y hoy juega México y hoy vienes de verde, acompañado de su señora esposa, la señora Sofía, a quien le doy la bienvenida, y ella también con el jersey de la selección mexicana. Bienvenidos ambos.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy contento, como cada miércoles, estar contigo y con todo el auditorio de este bonito programa, hoy en persona. Tal vez me escuchan hoy mejor porque no estamos en la llamada telefónica, hoy no se va a cortar, no va a haber interferencias, entonces pues aquí estamos con muchos temas, como tú decías, hay mucho que platicar.
Y la idea es precisamente que el tiempo nos dé para dar lectura a la serie de llamadas que recibimos y que pueda nuestro invitado responder. Se quedó un poquito, diría yo que intenso hace unos días cuando en las llamadas de la audiencia, en los mensajes por WhatsApp, le dicen que es un hombre de derecha y de hasta ultraderecha, que le expresan el malestar entre la audiencia porque en reiteradas ocasiones ha hecho severas críticas al gobierno de Morena, el gobierno federal, y también dicen que mejor nada más observe lo que pasa en Jalisco para que no le esté pegando tanto al partido guinda. Pero Miguel Ángel Arévalo, yo creo que en estos años que ya vamos para 3 de colaboración, quizá cuando mayor reacción hubo fue cuando confesaste tu doble nacionalidad, que tú votas en España y que sigues lo que ocurre con los personajes de la política española y la reciente visita que generó aquí de la señora Isabel Ayuso, toda una serie de críticas, de controversias que llegaron hasta la mañanera con la presidenta Sheinbaum. Así es de que qué mejor que estés hoy con nosotros. Yo me gustaría que comenzáramos por lo político local para luego ya entrar a detalle con estos temas y que hables también a detalle de quién eres y tu origen, itesiano, egresado de esta maravillosa Universidad Jesuita de Guadalajara. Yo también soy egresada del ITESO, que tuviste oportunidad de estudiar con Carlos Manso, muy afectado cuando te toca el enlace y fue la semana de su asesinato, pero en política también se están moviendo las cosas allá donde lo asesinaron a él en Michoacán, y Grecia Quiroga, su sucesora con un movimiento, el del sombrero, pues ahora dice, me están cambiando las leyes porque no quieren que yo llegue al poder. Como verás, es muy amplio el abanico. Qué bueno que el programa lo vamos a dedicar a atender estos temas. Y si te parece, comienzo con el antecedente, con lo que desde ayer en este espacio adelantábamos, que en la sesión que se llevaría a cabo en la tarde a las 6, pero que hasta las 9 de la noche decidieron y resolvieron finalmente dar marcha atrás a estos lineamientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en materia de paridad de género en 8 municipios jaliscienses. Hubo reacciones. El PRI en Jalisco anuncia que va a plantear una iniciativa para que haya mujeres que gobiernen en los municipios donde antes no ha habido ninguna otra. Morena también emitió un comunicado, lo mismo que el PAN. En general, los partidos políticos expresan su respaldo, pero escuchaba yo a Mirza Flores, la coordinadora de MC en la mañana, en un programa aquí con mis compañeros Mario Muñoz y Jonás. Ella señalaba, recordando que MC siempre ha estado muy alineado a las políticas que se dicten, que es, digamos, disciplinado, así lo quise entender. Sin embargo, en el comunicado sí hablan de que siempre estarán en apego a las normas constitucionales. Y curiosamente, y ahí te pongo la pregunta, en la resolución de la magistrada para dar marcha atrás a estos lineamientos, ella habla de que no se apegan al rango constitucional.
Esperanza, a ver, nada más quiero hacer una aclaración, empezando como siempre, ¿no? Aclarando, no puedo ser de ultraderecha porque me hacen falta los ojos azules.
¿Quieres empezar por ahí? Ya. Entonces, lo sé, Miguel.
No, nada más para aclarar,
recorremos,
¿no?
Recorremos los temas.
Pues es que a mí sí me cala, pues, que me digan, no, vamos a hablar de eso, nada más quiero hacer la aclaración porque luego dicen que sí de ultraderecha.
Llegan las llamadas.
Yo soy más de los españoles del sur, porque soy un poquito bronceado, bueno. Más tirándole a los árabes, Que a los castellanos o a los que están más al norte. Pero nada más para aclarar, ¿no? Que no soy de ultraderechas. A ver, el tema de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Que no se apega a la parte constitucional, a la parte de la libertad, en cuanto, o a lo estricto en cuanto al tema de paridad de género. Había un tema muy particular y muy curioso, que es de Zapopan. En Zapopan, aparte de tener que ser mujer para poder ser candidata a presidir la alcaldía de Zapopan, pues te pedían que fueras de la comunidad LGBTQ+, o que fueras de un grupo afrodescendiente o indígena. Es decir, ponían una serie de candados realmente ridículos en el IEPC, y yo creo que también por ahí va la reciente renuncia de la ahora expresidenta del instituto, ante la bomba que se le venía ahora con el tema de la Sala Superior, decide mejor irse y dice, bueno, yo ya me voy, yo ya hice mi desmadrito,
algo más.
Yo hice mi desmadre, yo ya me voy antes de que me saquen los trapitos al sol, porque bueno, pues sabemos por ahí la mano naranja que hubo, por no decir mano negra, en las elecciones pasadas, ¿no? La falta de transparencia que hubo en el proceso electoral.
Yo creo que va más por lo pasado, precisamente por esa elección, cuando comenzaste a ser colaborador en ese proceso de 2024. Situaciones que incluso algunos expertos dicen no asumen que Jalisco el electorado ya está tan maduro como para el voto diferenciado. El Congreso sí gana MC.
El Congreso lo gana Morena.
Los 20 distritos en el Congreso pues fueron para el color guinda y solamente uno para el partido que ahora gobierna, para el naranja. Sin embargo, en el Ejecutivo, hasta las autoridades jurisdiccionales, en el Poder Judicial, las autoridades electorales, convalidaron el fallo del Instituto Local con una estrecha distancia entre la candidata Claudia Delgadillo de Morena y Pablo Lemus. Eso me parece que ha gravitado y ha seguido pesando mucho y tiene mucho que ver con la salida de la presidenta.
Creo que tiene todo que ver con la salida.
Pero esto no es un asunto menor y creo que haces bien en abordarlo por ahí, y que se estén dictando medidas afirmativas. Lo primero que te preguntaría, el fallo, el sustento, basándonos en la Constitución, ¿sí se están violando derechos de hombres, de otros grupos de la sociedad, al restringirlo para solamente unos sectores?
A ver, tenemos que pensar en las medidas afirmativas como... es un tema bien complicado,
complejo.
Y complejo, y del cual no me animo del todo a hablar porque puedo cometer errores no voluntarios sino dolosos, pero de interpretación. No se puede malinterpretar mis palabras. Voy a poner un ejemplo. En la Barra Mexicana de Abogados recientemente se logró la primera acción afirmativa en lograr que las mujeres abogadas tuvieran una cuota distinta a la cuota que tenemos los hombres. Es decir, las mujeres barristas pagan menos que los hombres. Esto fue en su momento en la barra un escándalo con los viejos lobos de mar de la barra, ¿no? Porque cómo era posible, por qué era esa diferencia que afectaban derechos a los hombres, y al final se logró sacar de mano de dos valiosas mujeres barristas de esta acción afirmativa, y esto lo traslado al plano político local, ¿no? Y al final siempre una acción afirmativa puede decir que vulnera derechos de terceros, porque bueno, la típica que podemos decir los hombres, o también inclusive muchas mujeres, es el ¿por qué si un hombre está más preparado que una mujer y la mujer va a llegar únicamente por una acción afirmativa o porque el Instituto Electoral le prohíbe o obliga a que una mujer llegue? Eso aplica en todos los sentidos, ¿no? También aplica en viceversa. ¿Por qué va a llegar un hombre, que es lo que siempre ha ocurrido, va a llegar un hombre porque tiene un apellido, porque tiene una palanca,
un padrino,
porque tiene un padrino político, exactamente, y dejas fuera a mujeres, hombres, y ya ni hablemos de la comunidad LGBT o de otros grupos o sectores de la población que durante muchos años se han visto pues marginados o relegados por los partidos políticos, ¿no? Y que apenas con las reformas electorales de los últimos años hemos visto el reconocimiento a la comunidad afromexicana, esta comunidad que todavía mucha gente pues no conoce que hay gente de la comunidad negra en México, y no porque sean personas que hayan migrado a México, sino pues son personas que aquí nacieron, que son mexicanos desde hace varias generaciones, pero que pertenecen a otra cultura y otra comunidad que no somos nosotros, ¿no?
Sí, son temas muy complejos. Las feministas de inmediato dicen es un retroceso democrático. 8 municipios que nunca habían sido gobernados, no han sido gobernados por una mujer. En Zapopan ha habido presidentas interinas, también lo hubo en Guadalajara, pero Verónica Delgadillo ahorita es, por Movimiento Ciudadano, la primera presidenta en Guadalajara.
Correcto.
Zapopan no ha tenido una presidenta municipal mujer, y ahora con este fallo posiblemente no lo tenga.
Creo que esta es una prueba de fuego, esperanza para los partidos políticos. Ya vimos en Zapopan, hay dos mujeres de MC que ya levantaron la mano.
Gabriela Cárdenas
y
Saura Amador.
Y Saura Amador, exactamente. Una de ellas ya fue alcaldesa de Zapopan de manera interina en el periodo anterior. Ya ellas dos levantaron la mano. Ahí también les he dicho, a ver, pues esta acción afirmativa al final que se ha echado para atrás tampoco les garantizaba a ustedes, porque ninguna de ellas era de la comunidad LGBT declarada,
así
¿no?
Así es. Gaby Cárdenas es actualmente legisladora por MC, preside la Comisión de Hacienda, una comisión que le ha dado muchos reflectores.
Platicábamos hace algunos programas de Esperanza cuando salió esta acción en el 2025, que obligaban a que fuera de la comunidad LGBT u otras comunidades al candidato. Decíamos, bueno, pues, ¿qué van a decir? Ay, ¿sabes qué? Ya soy gay, ¿no? A partir de mañana soy homosexual para poder ser candidato. O sea, ridículo. Eso a mí en lo personal sí considero que ridículo, y qué bueno que se ha echado para atrás. No así la acción afirmativa de que una mujer llegara a ocupar esta posición, o que se obligara a los partidos a postular mujeres. Pero sí que oye, específicamente para Zapopan tiene que pertenecer a una de estas comunidades, sí se me hace un poco exagerado.
De entrada, ¿te parece bueno como o iniciativa la que dice la presidenta del PRI que va a presentar después de este fallo de la Sala Superior, cuando declara que va a preparar una iniciativa donde precisamente en Jalisco se legisle para que aquellos municipios que no hayan sido gobernados por mujeres sean postuladas por parte de los partidos políticos las mujeres?
Aquí es donde te decía ahorita y me desvié un poquito, que es la prueba de fuego para los partidos políticos. Si bien ya no hay una acción obligatoria para que postulen mujeres, vamos a ver qué tanto en su discurso están tan apegados con la realidad, en el sentido de, bien, no va a haber mujeres de manera obligatoria, pero vamos a postular a una mujer o a algún miembro de la comunidad LGBT, a alguno de estos municipios. Los municipios afectados o los municipios que son parte de, el primero es Zapopan, que era el que más sonaba, pues es el municipio realmente creo que el más importante del estado, ¿no?
Yo sí creo que el más importante sigue siendo Guadalajara.
Por el nombre, pero...
No solo por el nombre.
Pero la economía
Bueno, en economía Zapopan tiene más peso, pero Guadalajara políticamente es el más importante. Y de razón natural, quien gobierna Guadalajara luego
llega
la juega
a ser
para
candidato
la
gobernador. Esperemos que no.
¿Que cambie?
No, espero que cambie.
No estás muy contento con Verónica Delgadillo.
No, la verdad, la verdad es que Verónica Delgadillo creo que ha hecho un trabajo más de posa y más de imagen que un buen trabajo de campo. no me siento satisfecho con nuestra alcaldesa actual. Será tema de otro momento, ¿no? Para hablar, porque creo que en lo personal que si tiene otra oportunidad la alcaldesa en reelegirse, esperemos que ahora sí cambie más el tema de reflectores, el tema de redes sociales, a un tema de campo en el municipio de Guadalajara. Tenemos también Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán. En Tonalá, pues creo que ahorita con el tema de los amigos y del hermano del alcalde Sergio Chávez entregando los negocios multimillonarios que se le descubrieron y lo exhibieron ahí en
aunque
plena
se haya
movida.
Salido de la participación accionaria de la empresa que estaba proyectada para construir el rastro, ¿ya quedó manchado
pues claro,
en duda la operación?
No, totalmente. A ver, el salirte, no te sales y te desprendes de ese negocio completamente. O sea, me queda claro que fue una estrategia legal para tratar de no aparecer, pero pues al final
bueno,
estás ahí.
Miguel Ángel Arévalo Ramírez es experto en derecho corporativo, precisamente de tema de negocios. Ahora sí que es tu expertise y protección de datos personales. Pero vamos con otro punto de lo que dijo Laura Haro, cómo reacciona a esto. En Jalisco son 49 municipios los que mencionaste, estos 8 que incluye la lista de los 49, es decir, 8 más 41. Por lo tanto, ella dice que de manera progresiva debería de darse el que sean gobernados por mujeres y va a impulsar cambios al código electoral.
Yo les pregunto a la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, a ver, la iniciativa se me hace muy buena, al final es replicar lo que en su momento el IEPC impuso, pero ¿por qué no empiezan reformando estatutos? ¿Por qué no empiezan reformando la vida interna de cada uno de los partidos? Para que realmente los candidatos lleguen, o los precandidatos sean elegidos democráticamente y no por dedazo del padrino, y que entre ellos mismos, en los mismos partidos, sea PRI, PAN, PRD, bueno, ya no es PRD, PRI, PAN, Morena, MC, pues elijan a candidatas mujeres o elijan a candidatas o candidatos que pertenezcan a alguna de las comunidades que ya mencionamos, ¿no?
El PAN emitió un comunicado de prensa y dijo que mantiene su postura de respeto institucional, que no promueve impugnaciones porque cree en la fortaleza de las instituciones electorales y en la importancia de que sean los órganos competentes los que interpreten y definan el alcance de la ley. Hoy, dice el comunicado, de la misma manera respetamos y acatamos la resolución de la Sala Superior. Pero en contraste, las organizaciones feministas de la sociedad civil están muy inconformes. CLADEM, por ejemplo, la Red de Académicas de Jalisco, G10 por Jalisco y Mujeres Líderes que Inspiran, acusan un retroceso, dicen que van a seguir en la defensa de esto que aprobó en su momento el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que nos ponía a la vanguardia. Hay que señalar que Morena también emitió un comunicado y dijo que respalda la resolución judicial y que considera que el marco constitucional legal vigente ya contemplaba estos mecanismos que son los suficientes para garantizar la igualdad sustantiva y la participación política de las mujeres.
Yo sí creo que hay un retroceso en lo político al haber echado completamente para atrás esta acción afirmativa, que las mujeres hayan llegado a ocupar estos cargos y sobre todo les Zapopan, reiterando que Zapopan pues es el punto económico más importante del estado, uno de los municipios territorialmente más grandes del estado también, comparándolo por ejemplo con Guadalajara, que es muy pequeñito, y que se haya echado para atrás esta acción afirmativa, sí lo veo un retroceso. ¿Qué hubiera hecho Miguel Ángel? ¿Qué hubiera hecho yo como abogado? Hubiera echado para atrás exclusivamente la cuestión de postular a estos grupos vulnerables, indígenas, LGBTQ+, o con discapacidad, pero sin quitar la acción afirmativa de que fuera una mujer la candidata y la próxima alcaldesa de estos municipios.
Vamos a una pausa y de regreso escucharemos la opinión de nuestro invitado respecto al próximo vencimiento de este plazo obligatorio para dar de alta, para registrar nuestras líneas celulares en un padrón, para evitar la extorsión. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, está con nosotros Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Me dice Vero Rubio, ojalá que el licenciado pueda estar en cabina con más frecuencia. Es excelente su aportación, a mí me parece muy claro en sus comentarios. Gracias. También escribe Rosa Tapia y dice saludos a todos en cabina, a la licenciada Esperanza, pero ahora se le escucha más bonita la voz al abogado Miguel Ángel Arévalo. Saludos también para su esposa, porque Rosa Tapia siempre le manda flores y dice saludos a su esposa y además el abogado con voz bonita. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Muchas gracias, señora Rosa, que siempre nos manda saludos.
Antonio Arriaga dice, solo para comentarles que vi el video de Cayetana Álvarez de Toledo sobre el tema de la soberanía nacional y lo recomiendo para que todos lo vean, sobre todo los chairos que siempre escuchan este programa. Saludos al licenciado Arévalo, siempre tan certero en sus comentarios, aunque a dos o a tres les incomode bastante.
Señor Antonio, qué bueno que vio el video, la verdad es que lo recomendé el programa pasado, que se dieran, son casi 30 minutos de discurso, aquí ahorita que está mi esposa y yo, lo vimos ella y yo mientras cenábamos y la verdad es que nos, pues, me voy a escuchar muy cursi, pero nos dolió tanto que una persona extranjera venga a decirnos la realidad de nuestro país, cuando a nuestra presidenta le importa más llevar un pato vestido de la selección mexicana que recibe a las madres buscadoras, Esperanza.
Bueno, hoy en la mañanera la presidenta dijo que sí la recibe, pero que a ella no le gusta hacerse publicidad, que ha recibido de todos los colectivos y no lo hace como un show.
No dijo eso, perdóname, pero
dijo
no dijo eso.
Sí la recibe, le preguntaron que a
le cuatro. Preguntó a cuáles y dijo,
¿cuáles?
He recibido a los papás de los normalistas de Ayotzinapa.
Pero del preguntaron de los hijos de
y no de dijo pescadoras. No dijo ningún grupo, ningún nombre, se refirió a los de Ayotzinapa, a
y
los
no que estoy ya en defensa
casi sino... 20 años este asunto histórico y que todavía sigue sin esclarecerse en México, pero los grupos de madres buscadoras que están aquí, que han asesinado a madres buscadoras, que arriesgan todos los días su vida y que han tocado puertas en Palacio Nacional, no las ha recibido.
Y creo que sí debería de recibirlas, aunque se parezca un acto de propaganda o de activismo, de que está llevando agua a su molino. Es urgente que las reciba.
Totalmente.
Llevó al Pato Merlín, ¿por qué no tiene ese tiempo para dedicárselos a ella, que no mande a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación? Hubo mucha indignación cuando también Isabel Díaz Ayuso vino a México y hablaste del tema, Miguel Ángel, pero porque ella dice que México no existió hasta que llegaron los españoles, luego llegó a España y dijo que no dio cuenta clara, no habló con transparencia, habló de un maltrato que no se comprobó porque dos días estuvo ausente. En fin, una mujer muy controversial y fue lo que propició hasta que la presidenta hiciera notar y pidiera a quienes la ven y escuchan a través de su mensaje de la mañana que revisen quién la trae y que hablara de las derechas. ¿Te parece? Háblanos de las derechas y de su avance en el territorio latino, en América Latina, el triunfo este domingo de la derecha con un candidato que, con una elección muy cerrada, pero que representa un viraje y un hartazgo también del pueblo en Colombia.
A ver, esto es un hartazgo ya repetitivo en toda Latinoamérica. Se dio un cambio de giro completamente post pandemia en América Latina, donde la mayoría de los gobiernos eran gobiernos de izquierdas. Hoy ya tenemos más gobiernos de derechas que de izquierdas en América Latina. Y bueno, también en toda América en general, ¿no? Considerando Estados Unidos y Canadá, que Estados Unidos actualmente lo gobierna el Partido Republicano y dejó de ser de izquierdas con el Partido Demócrata hace dos años. Pero ahora ya tenemos a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Y los partidos que gobiernan la izquierda, pues en Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay, y que bueno, pues Venezuela ya sabemos que lo gobierna la izquierda, pero es una izquierda que entregó a su propio exdictador, a Nicolás Maduro, y que ahora gobierna, pero pues bajo el yugo estadounidense, ¿no? Y bajo las órdenes de lo que el señor Donald Trump y el señor Marco Rubio pues le indican a Venezuela qué hacer y cómo hacer. Realmente, pues este viraje del triunfo político de las izquierdas y derechas representa un hartazgo. No quiero decir en el populismo, porque al final han caído en lo mismo, en el populismo, pero ahora de derechas. El populismo es algo que afecta a las izquierdas y a las derechas. Tenemos al populista de izquierda, como es Noroña, como es López Obrador, como es la presidenta Sheinbaum. Sheinbaum menos populista que López Obrador, tengo que reconocerlo, más mesurada. Y tenemos al populista de derecha, como es Milei, es Bukele, es Donald Trump, es ahora el nuevo presidente de Colombia.
Y a una Sheinbaum confiada de que eso no pase en México, de que gobierne de nuevo la derecha en México. Pero bueno, me quiero referir para darle información completa a la audiencia. En las elecciones en Colombia, Pierde Iván Cepeda, reconoce su derrota, gana Abelardo de la Espriella. Él es un empresario, un abogado que nunca se había postulado para un cargo público, que tiene una fama cuestionable, defendedor de estafadores, de delincuentes de cuello blanco, un multimillonario, y que se teme que con su triunfo el que gobierne sea Trump a través de él. Eso es el aspecto negativo. La diferencia entre los votos es de apenas un punto porcentual, un Colombia dividido entre la derecha y la izquierda, y un mensaje que da el presidente, un mensaje en donde parece que habla desde el dolor. Lo escuchaste, Miguel Ángel Arévalo, hay algunas frases, se tomó 4 espacios para estar posteando, para estar manejando su mensaje, en donde reconoce pues esto que él ve como un retroceso, el avance de las izquierdas. Él dice: me siento como si tuviera que entregar la espada de Bolívar a un virrey. Ahora me aprietan para jurar lealtad a un virrey. Así reaccionó.
¿Quién fue quien dijo eso, Esperanza?
El actual presidente, Gustavo Petro.
Este mono que va a ir a la cárcel, ¿no?
El presidente saliente.
El presidente saliente que seguro va a ir a parar a prisión. Otro narcotraficante que esperemos que pronto caiga dentro de las jaulas colombianas o estadounidenses, ¿no? Igual que Nicolás Maduro.
Ahorita que hablas de los problemas de cuántos presidentes en América Latina han ido a la cárcel.
Pues es que
terrible.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Nosotros que votamos a puro puerco, a puro ladrón, a puro cerdo político que llega a ser alcalde, gobernador, presidente. Realmente el problema somos nosotros, que somos tan tontos, Esperanza, de seguirles votando a los mismos y a los mismos. Y ese cansancio es lo que hace que el populismo llegue a gobernar, Esperanza. Ese cansancio de decir: oye, pues es que los candidatos de siempre, en la cárcel, detenidos, ahí están, en España. Ayer acaban de condenar al ex número 2 del gobierno de este ladrón de Pedro Sánchez a 24 años de prisión, al número 2 del gobierno español, a la cárcel a 24 años de prisión por actos de corrupción, donde hay empresas mexicanas vinculadas con Andrés Manuel López Obrador involucradas con el tema de mascarillas, la compra de mascarillas durante la pandemia. Ojo, allá en España sí hay condenados por ese caso, y aquí en México ni pío, nadie, ni investigado, ni nada de familia, inclusive relacionados con el hijo de López Obrador. Lo que está también pasando en Perú, tú decías, es un margen muy pequeño en Colombia. En Perú, Keiko Fujimori, que por cierto es hija de otro presidente que estuvo en la cárcel y que ya falleció, pues también gana por un margen sumamente pues diminuto entre la izquierda y la derecha, ¿no? Keiko Fujimori, que representa a la derecha y a los políticos, al grupo empresarial del Perú, pues gana la elección para presidente. Que bueno, en Perú es un tema interesante porque Perú cambia de políticos como nosotros cambiamos de camiseta cada 5 días, ¿no? Ahí cambian de presidente cada 2-3 meses, Esperanza.
Miguel Ángel, hay interés en que hables de los celulares. Me dicen, Esperanza, queremos que nos hable del tema de los celulares. Alguien que en forma anónima pide que no pase su nombre porque dice que teme que del rato la compañía le quite el servicio. Angelita Hernández dice: Miguel Ángel, ¿se podrá meter a la cárcel al expresidente López Obrador? Y manda saludarte desde Las Águilas. José Padilla: todos queremos una mujer presidenta en México. Ganó Claudia, todo mundo se queja, yo no lo entiendo. A mí me parece que ha hecho bien las cosas, dice José Padilla. Blanca Rincón: acompañé a mi hermana a registrar su celular. Estuvo 3 días lleno, no ha podido hacerlo, están preocupados. Su línea es de Telcel, no puedo hacer nada. ¿Qué me recomienda el abogado Miguel Ángel? Estamos en una dictadura, estamos preocupados. Raúl González: los derechos, los derechairos, los priistas, los painistas y los fans de estos partidos creen que al hablar mal de López Obrador y al difamarlo, incluso el tema que traen como Monsiváis, no sé si lo has visto en redes sociales,
sí, que son sus besitos,
¿no? No vamos a cambiar lo que pensamos del presidente, aún con lo que se le esté sacando.
Lo que están diciendo de Monsiváis, la verdad es que ahí ya se me hace tirar en un plano personal y ridículo. A ver, si pasó algo entre Monsiváis y Andrés Manuel López Obrador, es muy problema de ellos. que la derecha lo ande sacando para tirarle al expresidente López Obrador. No, 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 hay que tirarle por lo corrupto y por lo ladrón que fue él y sus hijos, por la casa en Houston, los negocios del huachicoleo. A mí lo que haga el presidente, bueno, o la presidenta en su plano íntimo, eso es muy problema de ellos.
Ya que se lo compruebe a él, ahorita haber dejado que los hijos pues tengan este mal comportamiento, y luego todavía los puso a uno de ellos en la Secretaría de Organización. ¿Y qué mal les fue, verdad, en el resultado en Coahuila?
No, pues les salió el tiro por la culata.
Freya Gray dice, le quitaron la visa a la esposa de Pedro Sánchez, pues anda, muchos saludos al licenciado Miguel Ángel y muchos pendientes del programa. ¿Te parece, abogado? Voy a una pausa, leo nada más al maestro Gómez, manda saludar, solo quiere comentar que el invitado le parece vulgar y corriente, así lo escribe, porque el lenguaje es de violencia y mentiras, debería de cuidar la calidad del programa, este reproche es para mí. Como ven, hay tolerancia, hay opiniones divididas. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, la inquietud que hay por los celulares y nuestro experto que preside la Comisión de Datos Personales en la barra de abogados, capítulo Jalisco, nos dirá cuál es el escenario. 4 de cada 10 han hecho este trámite. No le cambie, estamos en Política en Directo. A punto de vencer el plazo, es hasta el último de este mes de junio, para el registro de las líneas telefónicas, han cumplido el 40% de los dueños de las mismas. ¿Qué puede pasar, Miguel Ángel? ¿Es real? A mí me han llegado mensajes de la banca electrónica que uso, que si no estoy al corriente no me van a dar el servicio. ¿Es real?
Todavía quedan pendientes de registrarse 83.16 millones de números telefónicos, Esperanza. 83 millones, más del 60, casi el 70% de los teléfonos no están registrados. ¿Y qué ha empezado a hacer el gobierno? Una campaña mentirosa y una campaña de miedo, tengo que decirlo tal como es, para que la gente no se asuste, porque están recibiendo ya mensajes de sus aplicaciones del banco que si no se registran van a perder acceso a la aplicación del banco. Eso es falso. Su aplicación del banco va a poder seguir funcionando, su cuenta de banco va a seguir funcionando. La única diferencia es que si tienen que hacer alguna actualización a la aplicación, pues no les va a poder llegar ese mensaje SMS porque la cuenta está suspendida. Pero no van a perder su cuenta de banco. También otra mentira que han estado pues replicando, que es que las líneas se van a cancelar. Eso es falso.
No
las
pueden cancelar.
No se van a cancelar.
De acuerdo a lo que se aprobó y de acuerdo a esta obligación, hay que ser muy claro. Si hay una obligación de registrarla en el marco de un programa federal de combate a la extorsión y en el dato duro de que la mayor parte de las extorsiones se cometen desde los núcleos carcelarios con teléfonos celulares.
Correcto. Pero ya vimos en menos de... ¿Qué vamos? En junio. En menos de 6 meses ya vimos que la finalidad, que era evitar las extorsiones y saber quién te está llamando, pues no va a funcionar, porque si tú buscas en Facebook chip de X compañía ya registrado, hay en venta, por 50 pesos te venden un chip ya registrado a nombre de alguien que ni sabe que tiene esa línea telefónica registrada. Entonces, pues realmente...
Van 3 pasos adelante los delincuentes.
Sí, y lo he dicho
qué preocupante.
Lo he dicho mil veces en ese programa. No hay que ver ese tema como una situación aislada, la situación del registro telefónico. Se tiene que ver con el todo de lo que se aprobó hace algunos meses. Se tiene que ver con que el gobierno puede tener acceso, solicitando a la compañía telefónica, ubicación en tiempo real, interferir las telecomunicaciones, bloqueo de cuentas bancarias sin necesidad que haya un orden judicial. O sea, si lo vemos únicamente en el sentido de, vamos a registrar las líneas telefónicas para evitar que haya líneas anónimas para la extorsión, suena muy romántico y muy bonito y yo estaría de acuerdo. Pero no es así. Tenemos que ver toda esta serie de reformas legislativas que giraron en torno a esto para decir, oye, es que esto es una situación de control absoluto ante la población, de evitar el proceso judicial, el debido proceso, la presunción de inocencia, e irnos directamente a castigar y cortar cabezas.
Entonces es una medida administrativa inconstitucional.
Para mí completamente. Ya 2 veces la Suprema Corte de Justicia, en el 2012 y en el 2018, la declaró inconstitucional. En esa tercera ocasión no lo ha hecho porque esa Suprema Corte responde al Poder Ejecutivo.
Si Miguel Ángel Arévalo Ramírez, experto en el tema, piensa así, significa que no ha registrado sus líneas en caso de tener más de una.
Para nada. No las he registrado y mi recomendación sigue siendo no lo hagan. El día de mañana, 25 de junio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene una rueda de prensa. En esta rueda de prensa lo que ya se nos filtró es que posiblemente sea una extensión de 120 días. Pero esa extensión se va a tener que una prórroga. Cuando lleguen los 120 días va a haber otra de 120 días y otra de 120 días, porque estos 85 millones de mexicanos que no hemos registrado nuestras líneas, no lo vamos a hacer ya.
Yo la registré cuando contraté mi paquete ante la compañía telefónica que lo tengo. ¿No es suficiente?
Sí, a ver, y aquí hay otro tema de error de información que sí lo está haciendo de manera tramposa el gobierno federal. Dicen, si tú tienes un plan contratado, no tienes que registrar tu línea. A ver, eso no es correcto. La diferencia es que las personas que tienen un plan contratado ya tienen los datos en su línea telefónica, es decir, ya están registrados.
Yo ya estoy registrado.
Hay mucha diferencia entre no tienes que registrar tu línea a tu línea ya está registrada. Porque la gente dice, no, es que los de plan no tenemos la obligación de dar nuestros datos. No, pues porque ya los tienen.
No, pues se los das a la compañía telefónica,
exactamente,
al banco, tienen hasta el iris.
Es
en
correcto.
Este caso, pues creo que escribió alguien que dice, solamente te piden que subas a una aplicación tu INE.
Puedes registrarte, si aún así deseas registrarte, por ahí una radioescucha nos decía que lleva 3 días formada y que no lo puede registrar, lo pueden hacer completamente en línea. Si a pesar de esto quieren registrarlo, lo pueden hacer completamente en línea, les toma menos de un minuto, es un trámite rapidísimo. Yo en lo personal, ¿qué voy a hacer? Yo no me voy a registrar.
Y esperas la prórroga.
Me voy a esperar la prórroga, y si no hay prórroga, el día 1 de julio, que me suspenda la línea, no la van a cancelar, repito, no se asusten, no les van a cancelar sus líneas. El 1 de junio está suspendida, bueno, pues tendré que registrarme para poder seguir usando.
Pero yo no puedo darme el lujo que me la suspendan porque trabajo con mi línea y voy a dejar recibir mensajes.
Ahí te diría, pues espérate al menos el último día.
Bueno, por lo pronto, yo sí creo que den la prórroga. Por lo pronto, el senador Mario Vázquez del PAN pidió 180 días en el proceso de registro telefónico para evitar, dice, impactos masivos. Raúl Castro felicitó al licenciado Arévalo. Pedirle que siga hablando así como lo hace, con la verdad, con vehemencia. Algunos nos sentimos muy complacidos y halagados. Otros se incomodan. Benjamín González, Miguel Ángel, yo ya me registré en una compañía telefónica en donde compré mi celular y compré otro. ¿Tengo que registrar este otro? ¿Tengo que hacerlo de nuevo?
Sí, se tiene que registrar todas las líneas telefónicas que tengamos.
Ernesto Sánchez, qué deprimente escuchar personas como tu invitado. Siempre presumen la verdad absoluta, todo está mal, hasta el cataclismo. Una persona así no debería tener un micrófono, yo me veo obligado a cambiarle a otra estación. Y hay gente que se enoja, no entiendo. Luz Rodríguez también se comunica para decir que en México debería de haber casetas parecidas a las que funcionan en Europa, cada 200 kilómetros, casetas con tiendas de autoservicio y otra clase de soluciones, y que en tiempos del PRI no había tanta nota roja como ahora. Ella quiere hablar del bloqueo de transportistas y de otros temas de la política nacional. La señora Josefina, ¿cómo hacer entender a las personas no reconocer lo cínico del expresidente López Obrador y de sus cínicos, incluso de Claudia Sheinbaum, que no mueve ni un dedo si no autoriza a quien la puso ahí? No nos hagamos, que quien gobierna es el mismo del huachicol. Felicidades al invitado. Gracias por hablar con verdad, señora Josefina. El señor Jesús, ojalá invitaras a algún experto que nos diga por qué siguen cayendo los jovencitos en las faltas ofertas de trabajo. Esto se difunde, pero siguen cayendo. Así, a mí eso se me hace raro, y muchos creen que por eso es el registro de las líneas telefónicas. Dice, alguien que sepa de tecnología, alguien que sepa de ese peligro, que nos pueda explicar por qué ocurre eso. Edgardo Morales, con relación al tema del agua sucia, el invitado que también opine del caso del perdón a Eli Castro, que su padrino de boda, el gobernador, acceda a dar contratos así como le dio a Eli Castro a expertos como Arturo Glisson en el CEAPA y otros especialistas de la UDG para que nos resuelvan el problema del agua de mala calidad. María Martínez, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los conceptos que expresa el licenciado son 100% correctos. Este gobierno es sordo, ciego y tarugo. Es un excelente analítico. Yo le agradezco mucho que cada miércoles nos informe y que nos hable con la verdad. Salvador de la Mora, mis respetos para tu programa Esperanza. Yo quiero comentarte que es polémico el experto, tu colaborador. No me parece objetivo ni serio, pero el programa le gusta. Me parece que él no conoce la moderación y que despotrica y que lo hace, y eso llama mucho la atención. Paco Fierro de Tlajomulco, al apoyar sistemáticamente a un partido político, hay una mentalidad retrógrada y fanática. Tenemos que analizar objetivamente a los candidatos para no volver a meter la pata como nos ha estado pasando. Un saludo al programa y también un saludo al invitado.
a Paco Fierro, no sé si sea el hijo o el papá, tengo muchísimos años sin ver al papá. Si es el papá, le mando un abrazo muy, muy, muy fuerte, con quien conviví mucho tiempo cuando trabajé con Adrián Salinas allá en Tlajomulco. Un fuerte abrazote.
Y ¿el fallecido?
El papá.
Ah. Sí, bueno, ya, por cierto, nota roja, ya vincularon a proceso al responsable de la muerte de Adrián Salinas.
Sí, y qué bueno, qué bueno que se actuó con toda la ley. También, ojalá que las autoridades trabajaran así con todos, ¿no? No solamente cuando, desafortunadamente, pues es alguien cercano al círculo político. Pero qué bueno que ya agarraron a este desgraciado.
Creo que solo me va a dar tiempo para una llamada más para dejarte el cierre del programa. Antonio Arriaga dice, comentarles que sí vi el video de Cayetana Álvarez de Toledo sobre la... ya había leído ese. Hay dos personas más que me piden el link, decirles que YouTube lo busquen, discurso de Cayetana en México.
Sí, y... así lo encuentran fácil. El discurso que tiene en México dura 30 minutos. Repito, es un video largo, es un video que quien quiera... crecer un poco en muchos sentidos, vale la pena que lo vea, y también que no estén de acuerdo con esa postura política, difícilmente alguien va a contradecir lo que ella dice en su video, sin hablar de políticos y partidos. Es muy cierto, y repito, es muy triste que una persona, una política extranjera venga a México a decirnos lo que aquí en México ningún político reconoce.
Y del Mundial ya no hablamos. La señora Angelita sí quiere hablar del Mundial y que le digamos cuánto costaron los boletos para Maná. Bueno, no se vendieron, fue gratis, como será el de Alejandro Fernández, pero quiere saber cuántos millones ha invertido Lemus en eso, mientras tenemos agua pestilente y sucia. Ya basta, Pablo Lemus, trabaja en lo urgente. 15.5 millones para Maná, que dijo que los iba a donar para reforestar la ciudad. No sabemos aún el dato de cuánto para Alejandro Fernández. Hay alguien que me manda su historia, es un poco larga, mejor te cedo el micrófono, yo me disculpo, alguien que además me pide que lo haga en forma anónima, pero en resumen tiene problemas con Telcel, desde hace mucho pensarlo fue a Ocotlán a registrar su línea, rápido y bien, pero ya para finalizar, la señorita tomó un chip y le escribió un número y luego le dijo, este chip es gratis, si en 6 meses no lo usa, se cancela, y él preguntó cómo es eso, y le parece una irregularidad. Me quedan apenas segundos para despedirte, Miguel Ángel, gracias.
Ese chip lo puede destruir sin ningún problema y se va a perder.
Gracias a Miguel Ángel Arévalo. Hasta la próxima semana. Nos despedimos. Escucha usted Política en Directo.